La ventana de Madrid.
Si están trabajando en el sector privado, pues entonces sí me parece correcto.
No van a dedicar 100% de su tiempo a hacer la tarea pública. Entonces, desde ese punto de vista no me parece bien.
Pues me parece cojonudo, pues porque ya se llama demasiado y son unos chorizos.
Muy bien, y un poquito más, mejor.
Pues a la trabajar, a ver si encuentra trabajo y tiene suerte como el resto de
los... Una transformación profunda en la estructura de los ayuntamientos que en el caso de Madrid obligará a recortar el número de concejales con dedicación exclusiva y va a fomentar la desaparición de las empresas municipales que no resulten viables. Es la esperada reforma de la administración local, cuyo primer borrador ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros. Una dieta especial para adelgazar unas estructuras que han crecido a lo alto y a lo ancho durante los años de bonanza económica. Una reforma que los ayuntamientos tratan ahora de digerir y de entender. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Una reforma que a nivel nacional supondrá, asegura el gobierno, un ahorro de más de 7.000 millones de euros. Se va a reducir el personal eventual, muchos cargos locales, se fulminarán compañías municipales de dudosa rentabilidad y se van a recortar los sueldos de los alcaldes y el número de concejales con dedicación exclusiva.
El número de concejales actuales de Madrid son 57 actuales y quedarían... con retribución en Madrid 45, claramente, por tanto, también afecta, como he dicho antes, a las ciudades de mayor tamaño.
Esta tarde la ventana de Madrid, concretamos cómo puede afectar todo esto al principal ayuntamiento de la región. Y vamos a llamar a un alcalde del sur, a Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, y a José Mas, el alcalde de Rivas, que ha estado presente en las discusiones de los diferentes borradores previos, para que nos cuenten si han echado números y qué les parece, cuál ha sido el primer impacto de una ley que como poco va a suponer un punto de inflexión en el funcionamiento de los consistorios. Ahora sí, está por ver que sea esta la solución definitiva a los serios problemas económicos que sufre la administración local. Del resto de cosas del día, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, en la SER. La fiscalía asegura que no cabe recurso del ayuntamiento contra la imputación de la cúpula del consistorio. Es una cuestión formal, ya que el ayuntamiento ya es responsable civil en esta causa. Moix, en cualquier caso, dice que este es un problema de fondo, porque en el fondo Moix comparte que las imputaciones a De Guindos, Núñez, Monteagudo y del Álamo, la cúpula de seguridad, se han ordenado con demasiada premura.
En este momento procesal, ahora mismo, con los datos que hay en el procedimiento, no existe ningún indicio que permita deducir que entre la conducta de estos señores, el señor De Guindo y la señora Núñez, el señor Monteagudo y el señor del Álamo, y la muerte de las cinco jóvenes, exista una relación directa y causal. Por lo tanto, entendemos que es un poco prematura esta citación como declaración como imputados para estas personas.
Esta mañana ha declarado como imputado en el caso el coordinador de seguridad de Madrid Espacios y Congresos, José Rodríguez Camaño. Ha dicho ante el juez Palop que por culpa de los recortes no se han celebrado reuniones de seguridad ni de coordinación desde hace un año y que se bajó la guardia. Abdón Núñez es el abogado de la familia de una de las víctimas mortales.
A la conclusión de que desde el 30 de agosto del 2012 el Ayuntamiento de Madrid, por falta de medios, ha suspendido cualquier reunión para establecer medidas de seguridad a los eventos. Eso es una novedad y es francamente importante.
Más cosas. Arturo Fernández también debe casi 3 millones de euros por la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid. No paga los recibos que acumuló mientras controló ese servicio de cafetería entre los años 2005 y 2008. La deuda se mantenía viva a fecha 31 de diciembre y el tema ya está en los tribunales. Ignacio González dice que se va a querellar contra Tomás Gómez por acusarle de posibles muertes en la sanidad pública. Ocurrió ayer en el pleno de la Asamblea de Vallecas. Pleno bronco en el que Gómez le echó en cara al presidente de la comunidad los fallos destapados por la SER.
No vamos a sentir que se nos impute la comisión de delitos graves cuando es absolutamente falso. Interpondremos las oportunas querellas criminales que correspondan.
Lo único que dije en el pleno fue la afirmación que han hecho los médicos en un medio de comunicación que fue la cadena SER, que la privatización de los análisis clínicos, dijeron los médicos en la cadena SER, que fue lo que yo repetí en el pleno de la asamblea, ha puesto en riesgo la vida de muchos madrileños.
Y es así, de hecho la comunidad no ha podido desmentir la información aportada ayer por esta cadena de emisoras. Denuncias de los médicos documentadas ante la dirección de los laboratorios. La comunidad no controló ni sancionó tampoco a la Unión de Empresas Temporales que se encargaban del servicio hasta la llegada de Unilabs, que por cierto también ha reconocido la existencia de estos fallos graves. González también desmiente que se hayan enfriado las relaciones entre él y Esperanza Aguirre. Algunas voces del partido así lo creen y ven a González, digamos, más moderado que a la presidenta regional. Otras fuentes del Partido Popular consideran que todo es un teatrillo. González insiste en que no se ha roto el amor con la presidenta del PP de Madrid.
Es absolutamente falso. Como todo el mundo sabe, yo tengo una relación extraordinaria con Esperanza Aguirre. La tengo desde hace 25 años y no es una relación profesional ni política, es una relación personal. Somos amigos desde hace muchos años y lo vamos a seguir siendo. Por lo tanto, en fin, no sé qué informaciones son esas, pero todo alejado absolutamente de la realidad.
Y Comisiones Obreras y la UGT han plantado este mediodía la Consejería de Educación. Ayer Lucía Figar anunciaba nuevas convocatorias de empleo público para profesores y a los sindicatos el anuncio les ha sentado fatal. Se han enterado por la prensa, así que hoy se han levantado y se han ido de la mesa sectorial. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
La oferta que se ha hecho pública es absolutamente insuficiente. Nosotros queremos un plan de empleo público de 10.000 plazas de profesores y profesoras en los próximos 4 años y todo lo que no sea llegar a esta cifra para nosotros es inaceptable.
Lo que más me sorprendió es que fueras tú. Nunca te esperas que sea tan al lado. Han sido muchos años de blues y con este lo doy por fin y quitado.
Es Rubén Pozo, la otra mitad de Pereza, que llega hoy a la Sala Bat. Actuará a partir de las 8, es decir, en un ratito. En cuanto al tráfico, ¿cómo están ahora mismo? Principalmente las salidas, que es viernes. Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pocas complicaciones a esta hora en las carreteras de la comunidad. Retenciones leves por accidente en la 2, en el acceso a la calle Arturo Soria. También problemas circulatorios en la salida de la Nacional 6, en el Alto del León, en la salida por la A3, a la altura de Rivas, y en la carretera de Extremadura, en el tramo de Móstoles.
Por muerto una vez y hubo alguna que se puso de medio.
Dos minutos y detallamos algunos de los aspectos de la reforma de la administración local que prepara el gobierno y preguntamos a dos alcaldes de la región cómo ven este plan especial de adelgazamiento, esta dieta que ultima el ejecutivo de Rajoy.
La Ventana de Madrid 94.4 FM, Cadena SER.
Una empresa 100% española, con precios muy, muy ajustados, especializada en pymes e instaladores, y con todo lo que necesitas.
Herramientas, ferretería, pintura a la carta, electricidad, soldadura, calefacción, fontanería,
Tarifer, el mayor suministro industrial del sur de Madrid. Calle Milanos 3, Polígono Industrial La Estación, Pinto, 91-692-2523.
Si buscas algo, lo tenemos. Palabra de Tarifer.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Esta es la guía de emprendedores de SER Madrid Sur, 94.4 FM.
No esperes más. Aprende inglés con profesores especializados y un sistema multimedia único.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
RPB, buenos días.
Sí, hola, he pinchado con la moto y necesitaría que me cambiaran la rueda.
No se preocupe, vamos para allá.
Cambio de neumáticos a domicilio.com, la primera empresa que cambia los neumáticos de tu moto donde tú estés. 91-812-7442.
Cadena SER apoya a los emprendedores del sur de Madrid. Si estás empezando y quieres promocionar tu negocio, infórmate. 91-697-7286.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:29 p.m. De momento un primer esbozo de lo que viene, pero a primera vista supone un cambio importante en la organización actual de los ayuntamientos. El objetivo es ahorrar, y para ello el gobierno central quiere meter la tijera en el número de cargos, concejales con dedicación exclusiva, sueldos y también en el número de empresas municipales. La mayoría de ayuntamientos estudian ahora mismo ese primer borrador, ese texto. Algunos con los que hemos hablado, de hecho, ni siquiera lo habían recibido esta tarde. En cualquier caso, vamos a definir las líneas fundamentales de lo que hoy se ha presentado y, en primer lugar, vamos a traducirlo al ayuntamiento de la capital. Esto de las tijeras, donde, por cierto, en el caso de Madrid, los recortes se multiplican exponencialmente al número de habitantes. Nos lo cuenta este redondo.
El gobierno de Ana Botella quiere conocer la letra pequeña del informe sobre el anteproyecto de ley para pronunciarse sobre sus consecuencias en Madrid. La reforma dejará sin retribución a 12 concejales de la capital, de los 57 que hay actualmente. Todos ellos cobran por dedicación exclusiva, excepto la socialista Ruth Porta y el edil de UPyD, Mariano Palacios. Los presupuestos generales del Estado fijarán anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales. Se pretende que ningún alcalde cobre más que un secretario de Estado. En estos momentos, Ana Botella cobra 94.702 euros brutos al año. Con la homologación salarial, su sueldo podría llegar a reducirse en 26.702 euros. La rebaja de sueldo también llegará a los concejales. Sobre la limitación de cargos eventuales, el Ayuntamiento de Madrid ya se ha adelantado a esta reforma. Con las dos últimas reestructuraciones de personal, los cargos de confianza en el consistorio ya se sitúan en un 0,7%, lo que quiere establecer la ley. La reforma se espera que se apruebe a finales de este año para que se contemple ya en los presupuestos de los municipios para el 2014.
Esto es la capital, pero queremos también acercarnos a otros dos puntos de la región. Fuenlabrada, 20 kilómetros de la Puerta del Sol, con una población de 200.000 habitantes. Su alcalde es Manuel Robles. Señor Robles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y segundo alcalde que hemos invitado a esta charla de viernes, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol y con 60.000 habitantes en Rivas. Alcalde José Masa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, les pido y arranco por Manuel Robles una primera valoración de este anteproyecto con restricciones importantes en cargos, en salarios. Le pregunto, señor Robles, ¿es la reforma que se necesita o esto no va a resolver realmente los problemas de los ciudadanos y los problemas económicos de los ayuntamientos?
Bueno, yo creo que ahí el gobierno lo que ha mandado es un señuelo, ¿no?, para que los medios de comunicación y la atención pública se centre en la bajada de los salarios de los alcaldes en general y de los cargos políticos en particular. Evidentemente nosotros no estamos en contra de que eso se pueda regular, pero el problema son otros, ¿no? Esto es un despropósito, es el mayor ataque de un gobierno durante la democracia a los ayuntamientos españoles en este sentido, porque no solamente va contra la autonomía municipal, sino aparte de eso, pues establece una serie de recorridos para conllevar una mayor privatización de los servicios públicos municipales, y además pues no define los temas que tienen que ver con los problemas de los ayuntamientos respecto al tema de la financiación. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos españoles hemos sido las únicas administraciones que hemos bajado durante estos últimos años el déficit público que nos correspondía bajar, y por lo tanto, bueno, pues tiene que tener una respuesta, y yo espero que los alcaldes del Partido Popular, lo que comentan personalmente, pues signifique que también se opongan a esto, y yo creo que más que nunca es necesario que nos pongamos de acuerdo, que se convoque urgentemente una asamblea general de los ayuntamientos españoles a través de la Federación Española de Municipios para tomar una posición en el ataque contra los ayuntamientos españoles, que vuelvo a indicar, no es un tema de discutir si se bajan los sueldos o no. Yo, desde luego, en esa parte, pues indudablemente podemos estar de acuerdo, ¿no?, en ese aspecto, pero el problema es que la ley marca otros contenidos que, vuelvo a repetir, es un ataque al municipalismo español.
Señor Masa, creo que usted, además, desde la FEM participó directamente en los primeros borradores. ¿Se ha tenido en cuenta la voz de los ayuntamientos o el gobierno al final ha hecho lo que ha querido y, en efecto, como dice Manuel Robles, se están recortando los derechos, las posibilidades, las competencias de los propios ayuntamientos, de las administraciones locales?
Sin duda ninguna. Yo, como el señor Robles, formamos parte de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y lo que hemos hecho es discutir borradores del gobierno, pero dentro de la FEM, no con el gobierno. Dentro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios. Y la verdad es que a cada borrador venía uno que enseñaba una cara peor. Uh-huh. En el último, del que no conocemos los contenidos, solo sabemos que hoy el gobierno ha decidido llevar esa modificación, que no es esencialmente una modificación de la ley, sino una modificación de algunos 20 artículos de la misma, en los que, de alguna manera, tocando los temas del número de concejales, con lo que no estamos en absoluto de acuerdo, la reducción de concejales, y con la limitación de los salarios de los alcaldes y de los cargos públicos, que a eso no tenemos ninguna objeción, se limitan competencias fundamentales de los ayuntamientos en un momento en los que las necesidades sociales exigen que las administraciones locales tengan una capacidad competencial mayor para llevar solución de problemas vecinales. Ahora mismo los ayuntamientos estamos profundamente limitados y el ataque a lo que significa la capacidad de actuación en los servicios públicos por parte de los ayuntamientos viene profundamente limitada, con lo cual estamos muy preocupados y esperemos que lo que ahora mismo desconocemos, que es el contenido de la reforma, pueda ser tan peligroso como entendemos que pueda serlo por los borradores que hemos ido conociendo.
Me gustaría repasar con ustedes también alguna cuestión concreta. Hablábamos del tema de los sueldos de los concejales, también del recorte en el número de concejales. Luego hay otros capítulos importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las empresas municipales. La ley va a fomentar la privatización de muchos servicios. Yo no sé si esta, Manuel Robles, es la invitación perfecta para que entren las manos privadas al final a gestionar servicios que hasta ahora estaban en manos, ¿no?, en el tejado del propio ayuntamiento.
Sí, por supuesto, lo he dicho anteriormente, que se ve claramente cómo conlleva el tema de esta privatización, donde establecen unos estándares de calidad para definir si son viables o no son viables, estándares de calidad que no están definidos, indudablemente, en este sentido, y por lo tanto pues abre unas incógnitas preocupantes para los ayuntamientos, en los cuales tener ahí empresas y servicios públicos a través de organismos autónomos, empresas públicas que funcionan perfectamente, que no acumulan deuda, en este caso a los ayuntamientos en términos generales, y en el fondo pues lo que permiten en este caso y lo que pretende el documento pues es privatizar esos sectores, servicios públicos esenciales de los ayuntamientos. Y permítame una cosa que antes que se me escape, que me preocupa muchísimo del borrador que ha circulado. Fíjese usted, habla de que ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que tengan, por las razones que sean, durante 3 años un problema de que tengan menos ingresos que gasto, automáticamente pasarían a ser gestionados por el municipio más grande cercano. O sea, que esto va contra la historia, contra el municipalismo en general y además contra las normas más habituales. Imagínense que un municipio pequeño de menos de 5.000 habitantes tiene esos problemas por 20.000 razones.
Se lo come el grande.
Se lo come el grande, pero a lo mejor el grande está a 30 o 40 kilómetros.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Esto es una sin razón.
Porque, señor Mas, haber trabajado en este capítulo, en el capítulo, por ejemplo, de la fusión de servicios entre ayuntamientos o incluso la propia unión, siempre complicada entre consistorios, ¿esto se ha ejecutado mal en el texto o se podía haber contemplado pero de otra forma?
Lo que se contempla fundamentalmente es una pérdida de capacidad de actuación de los ayuntamientos que hace que más de 7.000 de los un poquito más de 8.000 ayuntamientos españoles tengan unos controles de calidad que son exclusivamente económicos al final de cada ejercicio, que permitirá que o se le privaticen los servicios o estos pasen a manos de las diputaciones, que no tienen competencias en este ámbito. Eso en una administración como la local, que en todo el conjunto del Estado supone el 3% de la deuda de las administraciones públicas españolas, es una sinrazón. Por tanto, yo creo que es una limitación de las capacidades de actuación de los ayuntamientos y una de las viejas recelos que ha tenido la derecha española y en este caso el gobierno del Partido Popular respecto de los ayuntamientos, que lo que hace es aprovechar una coyuntura de crisis económicas para vaciar de contenido a los mismos y convertirles en unas administraciones subsidiarias del gobierno central, como si no tuviéramos elecciones.
Señalaban ustedes antes el tema de los salarios. Cierto populismo sí ha habido a la hora de hablar de este asunto, pero también hay que entender al ciudadano de a pie, ¿no? Hay ahora mismo alcaldes en muchos municipios que cobran casi tanto como un presidente del gobierno, incluso más. Esto, de alguna forma, había que ponerle techo, ¿no? A alguien se le estaba yendo la mano.
Sin duda ninguna. Desde luego, no cabe la menor duda. Es decir, yo creo que esto es razonable en este sentido, dentro de un marco de negociación, y indudablemente creo que no es normal que un alcalde pueda ganar más que un presidente de gobierno. Eso lo entiendo, lo defenderemos, pero eso no es el problema y el obstáculo para un tema de un acuerdo. Lo único que ocurre es que, vuelvo a repetir, ante una situación que hay en este momento, pues el gobierno ha lanzado ese señuelo para que se compre esa idea que lo que preside ahí, cuando la ley es otra cosa. En ese tema de los sueldos, evidentemente los alcaldes no vamos a estar en contra de que se pueda regular, probablemente
A ver, lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo lamentablemente. Manuel Robles, José Massa, gracias, un saludo y muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hemos invitado buenas también, tardes. Por cierto, al programa los alcaldes, algún alcalde del Partido Popular, no han querido ponerse, básicamente decían que no habían recibido todavía el texto y que no querían comentar esta reforma, este borrador, antes de conocer en su integridad ese documento. Bueno, nos marchamos, aquí lo dejamos. El lunes estamos de vuelta desde las 7:20, ahora sigue La Ventana con Roberto Sánchez. Hasta el lunes, adiós.